En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va? Y feliz día también.
Feliz día, Mario, buen día.
Muchas gracias, compañero, feliz día. Obviamente tenemos un día del periodista para reflexionar, para evaluar. Los trabajadores de prensa están pasando por varios problemas. El salarial que padecen todos los argentinos, el dilema ético de profundizar en la búsqueda de la verdad, a lo verosímil, o sostener el trabajo a cualquier precio, bajo cualquier presión. Así que, pero no es casual, recién recordaban las frases de Mariano Moreno, que es el primer crimen político en la grieta argentina, sin duda alguna. Así que fíjate la marca que tiene en la historia de este oficio en este país, la memoria de periodistas, ¿no? Ni hablar de los tiempos más cercanos, de Rodolfo Walsh, de la cantidad de colegas desaparecidos durante la dictadura, de los censurados, de los exiliados, de aquellos que tuvieron la oportunidad de marcarnos el camino y lo hicieron frente a esta nueva normalidad periodística que, si se quiere, hay que transformarla en operador político, en traficantes de información falsa, abonadores de la infodemia y sembradores de odio, de miedo y de malestar. Ese es otro rubro, ya que habría que sacarlo de la categoría periodístico para ponerlo en un encuadre nuevo. Pero aquí estamos, y tenemos mucha información, como siempre, para este día 7 de junio, nuestro día. Hay que señalar que, hablando de periodistas, yo no entiendo hasta dónde el gobierno nacional va a seguir con este modelo de comunicación, casi una suerte de gran hermano expuesto. Presentó la renuncia a Culfas y tuvo que salir a explicar la vocera, la portavoz presidencial, el rechazo a los contenidos de la renuncia. Un tema que tendría que haber quedado guardado y sellado con la mera presentación de la renuncia, y después que haga lo que quiera Culfas con su carta, que se la reparta a los medios, pero que desde el portavoz o la portavoz de la presidencia señale que no comparten los conceptos, es casi como lógico, porque lo acabas de rajar al tipo. ¿Por qué tendrías que estar compartiendo los conceptos si ya no compartías efectivamente ni la gestión siquiera? Pero yo creo que esto hay que desdramatizar y llamar la atención, efectivamente, porque es un comportamiento que no va apuntalando hacia ningún lado, sobre todo en el momento que tiene delicado el gobierno para sostener la unidad. Más allá de esto, y vinculado, están las denuncias que presuntamente hizo Culfas, más ese coro de denunciadores seriales que tiene la oposición, encabezado por un tipo que no es muy conocido, que se llama Santiago Dupuy de Lome, hombre que anda por Comodoro Py en camisita y jeans, tocando medios, señalando que es un operador de la justicia, en esa verdadera cueva de ladrones que es la sede de los tribunales de retiro, los tribunales federales. ¿Qué pasó ayer con relación a esto? El juez Daniel Rafecas pidió y obtuvo, y no secuestró, como dicen algunos medios, el material que documenta el proceso de licitación del gasoducto Néstor Kirchner, y los primeros datos que tuvo en sus manos el juez indican que la licitación recién comienza, que como no hubo adjudicación tampoco se puede hablar de fraude, porque está en camino esto. Hay una necesidad de aclarar esta realidad, porque después se sumaron a Dupuy de Lome, Yamil Santoro, que es un muchacho también que recorre medios y trabaja para López Murphy, más Ocaña, más Waldo Wolf, en el caso de Ocaña, mejor que ya no denuncie más nada, porque de Cunita para acá y los aportantes truchos parece que no hay mucho más que agregar. Pero lo cierto es que rápidamente la justicia desmoronó todo tipo de acción vinculada con esta denuncia y con el corazón de la renuncia de Culfas, que primero lo verbalizó el viernes a la noche después del acto de YPF, y luego lo mandó decir a medios amigos a través de un off the record sobre la responsabilidad de funcionarios que responden a la presidenta de la Nación en una cuestión fraudulenta con Techín. Ayer el exministro De Vido se encargó de hablar por los medios señalando que es muy difícil que haya competencia en los famosos caños sin costura, porque no hay ninguna fábrica local que releve el trabajo que puede hacer Techín y que sí, como bien dijo la vicepresidenta, lo puede realizar aquí en el país sin necesidad de pagarle a su subsidiaria, a su empresa allá en Brasil. Bueno, cerramos con esto. Hoy viaja el presidente. Primero va a estar en Marcos Paz, ahora al mediodía, en un acto local que le sirve para escaparse de la conmemoración de los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina, la banda de gente que tiene más cantidad de dinero en Argentina y menos generosidad en este país, que integran Pagani, Roca, hablando de Techín, ni hablar de Mañeto, etcétera. Va a cerrar el ministro Guzmán este encuentro que está en el Hotel Sheraton y que dispuso que hubiera un acampe con un enorme operativo policial como nunca se ha visto en las inmediaciones del Hotel Sheraton ahí en Retiro, porque distintos organismos, trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales y de la economía popular repudiaron ese encuentro de la Asociación Empresaria Argentina en un escenario donde, bueno, como ya se ha demostrado en los números, estas empresas duplicaron sus ganancias y aumentaron el precio de los alimentos en forma especulativa, mientras hay millones de argentinos bajo la línea de pobreza y con dificultades para comer, ¿no? Así que ese es el motivo de la protesta afuera. Vamos a ver qué dice Martín Guzmán adentro, porque viene el hombre con la mochila de lo que se anunció ayer, el impuesto a la renta inesperada, que como corresponde ya tiene toda la negativa del arco opositor en diputados, gente que trabaja para los patrones. Y esto hay que decirlo, porque si la Asociación del Rifle puso en manos de senadores norteamericanos alrededor de 30 millones de dólares para que sostengan su campaña proarmamentista de civiles, ¿cómo no podemos pensar nosotros que estos poderosos que ganan fortunas tengan arreglados no solamente a los periodistas, a los empresarios periodísticos con los que comunican, sino también a estos legisladores a los que hacen fuertes aportes en el momento de la campaña electoral, ¿no? De manera que va a ser linda la batalla del debate por este impuesto que ha puesto que va a afectar, atentos, solamente a 1,000 personas en la República Argentina. Reitero el número, 1,000 personas de la República Argentina, porque cuando uno ve los noticieros dominantes, pareciera que todos somos millonarios en este país y todos vamos a pagar impuesto a la renta inesperada. Y estamos hablando de gente que ganó más de 1,000 millones de pesos, que en el número real y constante que tiene el Ministerio de Economía abarca alrededor de 1,000 personas. Tan infame como la campaña que se hizo al aporte extraordinario en medio de la pandemia, que terminó afectando a 11,000 ciudadanos o empresas y destacando a exfutbolistas que no quisieron pagar, ídolos como Batistuta y Tevez, que son evasores fiscales. Bueno, en fin, este es el tema que termina el mediodía. Mañana hay actividad en la Cámara de Diputados, van a sesionar con el tema de la boleta única, parece que tienen los votos. Lo de la boleta única sigue siendo realmente una cosa increíble, pero bueno, parece ser que en el toma y daca para votar otras cosas los vamos a dejar jugar a los opositores en la República Argentina para tratar de modificar una de las pocas cosas que andan bien desde que empezó la democracia, ¿no? La boleta sábana, o la llamada boleta sábana en papel. Y para ir terminando, les decía que hoy el presidente a las 11 de la noche viaja con destino a Los Ángeles, va con una comitiva a la que parece que se va a sumar Sergio Massa, lo invitó, todavía no confirmó, el presidente de la Cámara de Diputados, justamente es una semana con sesión, va con su compañera y una pequeña comitiva que obviamente incluye a Santiago Cafiero, el canciller, y otros funcionarios. ¿Qué va a pasar allí? La sesión de esta cumbre, que yo digo ya no es cumbre, ni siquiera cumbrecita, faltan 25 países de los más de 30 que integran la Organización de los Estados Americanos, de manera que va a ser una visita a Los Ángeles de 4 días, donde todo el mundo espera el discurso de Alberto Fernández como presidente de la CELAC, más que presidente argentino, representando a los países excluidos, desinvitados o inhibidos de asistir por parte de los Estados Unidos. Las delegaciones que van a ir de todos los países van sin los primeros ministros o sin los presidentes en la mayoría de los casos. Van a estar representadas, pero no van a estar las cabezas de los gobiernos. Y un último tema, para ir cerrando este trámite nuestro de cada mañana. Ayer una noticia que corrobora lo que venimos señalando en el estado en que dejó la Argentina la corrupción del macrismo. No pudo el Parlasur contar con los votos para excluir a Pepín Rodríguez Simón de ese espacio. El organismo postergó la posible expulsión. No estaban los votos necesarios, lo adelantábamos ayer, y la Comisión de Presupuestos y Asuntos Internos del Parlasur, en el marco de la sesión ordinaria de ayer, discutió dos informes, uno en mayoría que planteaba la expulsión de Pepín Simón y otro en minoría que iba en contra de la pérdida del mandato, porque ahí hay un grupo, como ya dijimos, de la derecha, que está representada en el Parlasur, que no quiere tocarlo a Pepín Rodríguez Simón por razones de pertenencia ideológica. Último tema, hablando de estos temas corruptores, de corrupción, el contrabando. Sí. Otras 40.000 municiones en Bolivia, una verdadera vergüenza que mancha la relación entre la Argentina y el país hermano, a pesar del cambio de gobierno. Ayer el embajador argentino Ariel Basteiro confirmó estas nuevas municiones halladas, y el gobierno de Bolivia lo hizo previamente, 40.000 municiones de un total de 70.000 enviados en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales. El gobierno de Luis Arce encontró las balas antitumulto en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, se las llevaron para allá, distribuidas en distintos cuarteles y organismos de las Fuerzas Armadas Bolivianas. El hallazgo de las municiones abre una expectativa de avance en la causa, que tiene dos destinos: una, la que está investigando la justicia boliviana, y la otra causa que investiga el juez Alejandro Cataña, que quiere reconstruir aquí en la Argentina el destino de las municiones, cómo fue la salida y quiénes son los que autorizaron, ¿no? En este momento de peleas entre los integrantes de Juntos por el Cambio, habrá que decir que el embajador en Bolivia era un radical, hoy ministro de Gerardo Morales, que está enojado con Macri porque habló mal de Yrigoyen, pero no tuvo problema en decirle a su embajador dejar pasar las balas. Y el otro es Aguad, también radical, que era el ministro de Defensa, el hombre al que se le hundió el ala San Juan, que no ha todavía pagado ninguna responsabilidad por esto, y que era ministro de Defensa en el momento que se enviaron las armas para allá. Ni que hablar del canciller impresentable, el hombre que llora por un acuerdo con Europa que nunca se concretó y que todavía sigue dando vueltas, asesorando ahora a Patricia Bullrich. Bueno, tenemos un martes cargado de información, como siempre. Si hay algo bueno para este Día del Periodista en la Argentina, es que no falta materia prima nunca, porque acá no paramos ni sábado ni domingo ni feriado para seguir produciendo noticias y para seguir relevándolas, tratando de hacerlo siempre con honestidad y con la verdad, o lo más cercano a la verdad, en este tiempo, como digo, donde hay un gran dilema que tiene que ver con la ética y que está obviamente emparentado con el talento disponible con el que cuentan los medios, que hace que baje el precio de la oferta laboral y que ese salario tenga, como dice por allí el informe de Cipreva, más del 70% de los trabajadores de prensa por debajo de la línea de pobreza. No, un dato no menor para después corroborar que hay gente que gana mucho dinero bajo la función presunta de hacer periodismo, y el 50% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires están bajo la línea de pobreza. Y no por la Ciudad de Buenos Aires, no porque sea un criterio unitarista, sino que imaginemos que la ciudad más poderosa, con la mayor cantidad de medios radicados, tiene estos perfiles desde el punto de vista de los salarios, que pueda pasar en todas las provincias argentinas donde no hay tanta capacidad de movimiento y recursos como para poder conseguir un buen empleo en este oficio. Así que, saludando a todos los periodistas en este día, los despido hasta mañana, compañeros, si les parece.
Bueno, Mario, te renovamos el saludo también. Y simplemente un detalle que te quería comentar que tiene que ver con estas épocas. Los que ya tenemos algunos años en esto, éramos invitados a múltiples cenas, almuerzos, brindis y demás. Se ha cortado por completo esa tradición que extrañamos de alguna manera. No he recibido por primera vez este año 22 ni una sola invitación. Solo mails con algún saludito. Tampoco está mal, son bienvenidos, pero han cambiado mucho los tiempos en las relaciones con los periodistas también. Y creo que tiene que ver con todo esto que vos venías contando hace un ratito nada más.
Son saludos entre nosotros, pocos saludos de jefes, menos los empresarios ni hablar, y regalitos tampoco vemos. Así que sí, son temas para evaluar por qué estamos en una situación de vacas flacas. Y también porque buena parte, por responsabilidad de estos colegas, entre comillas, diría, que han devaluado tanto la profesión, estamos pagando también un castigo, ¿no? Que la sociedad tiene en materia del prestigio que pueda tener o no de aquellos famosos que tienen tanto conocimiento de arte como para comprar pinturas pintadas con témpera, sí. Que más o menos son los mismos conocimientos que tienen para desarrollar la tarea periodística. Sí. Les mando un abrazo, compañeros, hasta mañana.
Chao, Mario, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.